vuelve este año aquí a Libertador. Lo tenemos aquí exactamente. Raúl Mercado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes.
Igualmente. Recién decíamos con Eduardo acá que nosotros siempre necesitamos tener una palabra autorizada que nos diga y que nos explique qué va pasando con la economía, porque se nos complica cada vez más entender todo esto.
Bueno, evidentemente lo que hay, los economistas lo llamamos un cambio de régimen, ¿cierto? Es decir, hay toda una modificación en los supuestos básicos de el desenvolvimiento de la economía, básicamente por lo que ha introducido este nuevo gobierno, el presidente Milei, en un ajuste drástico de las cuentas públicas, ¿cierto? Y una serie de otras acciones que de alguna manera se han ido plasmando en algunos instrumentos legislativos, como fue el DNU, ¿cierto? Como fue la ley de bases, ¿cierto? O la ley ómnibus. Todo esto obviamente hace que nosotros tengamos que cambiar un poquito nuestra manera de analizarlo, de poder ver qué está detrás de toda esta situación. A ver, veamos un poquito los datos más positivos que podríamos decir de lo que ha ido pasando. Hay como una tendencia decreciente de la tasa de inflación, que fue el 25, fue el 20, se habla que en febrero podría ser del 15 y en marzo también. Ha habido una reducción de la brecha cambiaria importantísima, ¿cierto? Cuando hablamos de brecha cambiaria, es la diferencia entre el dólar paralelo, el dólar blue y el dólar oficial, ¿cierto? Que se ha reducido a niveles llegó a ser casi el 15% esa brecha, cuando en algún momento fue del 200%.
Sí.
Ha habido una reducción también del riesgo país y un aumento de los bonos. Es decir, algunos datos de la economía muestran signos que son importantes. Ahora, hay algunas cosas que preocupan, ¿cierto? Y que seguramente van a seguir afectando en los días venideros. Y es, primero, parte de la lucha del programa inflacionario tiene elementos que tienden a contener la inflación, básicamente con reducción del déficit fiscal. Es otro de los logros, por lo menos, que el gobierno anuncia de haber tenido superávit fiscal en el mes de enero. La reducción en la emisión monetaria. No hablo no emisión porque en realidad, cuando el Banco Central compra dólares, por ejemplo, para aumentar las reservas, tiene que emitir, pero bueno, por lo menos no hay, el gobierno dice que no ha emitido para poder financiar las arcas fiscales. Entonces, tenemos ese elemento. Pero hay otro elemento que son proinflacionarios dentro de este esquema. Primero, la gran devaluación, ¿cierto? Inicial, eso provocó lo que fue la inflación de diciembre y la inflación de enero. Es decir, muchas veces uno dice, bueno, la devaluación fue de más del 100% en términos nominales, pero como los dólares de exportación tenían algunos otros componentes, en realidad la devaluación fue aproximadamente del 54%. Uno diría, bueno, ¿por qué no tuvimos una inflación del 54%? Pero bueno, obviamente el reacomodamiento de precios no se da todo de golpe, fue después del 10 de diciembre. Entonces, nosotros tenemos que hacer la contabilidad de esto en el mes de diciembre y en el mes de enero, y aproximadamente la acumulación, es más, hubo podríamos decir en exceso o podríamos decir casi aproximadamente igual, la devaluación se trasladó a precios en el mes de diciembre y en el mes de enero. Y además hay otro componente que es inflacionario, que es el reacomodamiento de los otros precios que podríamos decir que estaban atrasados, que es el tema del gas, la electricidad, ¿cierto? Y que eso va a terminar impactando, que obviamente hay que corregirlo, porque no se puede mantener una situación de distorsión de precios durante tanto tiempo, Pero bueno, eso tiene un impacto inflacionario. Ahora, ¿qué llama la atención en esta política de reacomodamiento de precios? Que no está ocurriendo lo mismo con los salarios, ¿cierto? Uh-huh. Si el salario es un precio que también es muy importante dentro de la economía y está atrasado, ¿cierto? Para que tengamos un poco una idea de esta situación. Si nosotros vemos lo que fue el índice de precios interanual a enero, ¿cierto? Que fue el 254%, o vemos el índice de precios mayorista, que generalmente el precio mayorista después va a terminar impactando los precios minoristas, el interanual de enero fue del 316, en tanto que el índice de salarios, tenemos acá el interanual a diciembre, todavía no está contabilizado, pero quizás no hay mucha diferencia, es del 152%. Es decir, por lo menos 100 puntos de diferencia, claro, entre lo que fue la variación del índice de costo de precio del consumidor a enero y lo que es el índice de salarios al mes de diciembre. O sea que podría ser un poquito más, pero no mucho más en el mes de enero. Uh-huh. Y la otra cosa que llama la atención es que el gobierno está alentando desde el Ministerio de Economía una, de alguna manera, ponerle un techo a los ajustes salariales, ¿cierto? No está mirando para atrás esto que se ve en el resto de los precios, como se dice que está atrasado la energía y otras cosas, pero en el caso de los salarios se mira hacia adelante y se dice, bueno, la inflación se está desacelerando, el gobierno dice que puede ser 15 en febrero y 15 en marzo, sin embargo, están poniendo un techo, por lo menos a los salarios estatales, ¿cierto? El gobierno ha puesto un techo en torno al 12% en el caso lo que he dicho que en el sector público de empresas estatales la pauta salarial no puede superar el 14% para febrero y el 12% para marzo. Si bien es cierto que está alineado con la inflación futura, es un precio atrasado.
Sí. Claro, porque ya de lo anterior, lo de diciembre, incluso hasta de años anteriores, ¿no? Muchos salarios vienen totalmente desfasados, lo cual eso directamente es como que ha quedado al olvido. Y
exactamente,
nada más.
En los dos primeros meses del gobierno, el salario real de los trabajadores registrados, medido por el RIPTE, según un estudio que hace Luis Campo, que es un investigador de la CTA, cayó un 20,7%, claro. Es decir, en el poder adquisitivo, solamente en los primeros dos meses de gobierno. Recién habíamos hecho una contabilidad hasta diciembre del año pasado y ahora lo vemos en el caso de los primeros dos meses. Ahora, ¿qué está pasando con las paritarias en el sector privado? En principio el gobierno ha dicho que las paritarias son libres, ¿cierto? Y que las partes son las que van a negociar los acuerdos. Ahora, si bien eso es verdad, ¿cierto? No ha intervenido en las paritarias privadas, pero lo están pisando en el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Los salarios que se han acordado en muchos sindicatos están frenados. Por ejemplo, en el caso de paritarias de camioneros, ¿cierto? Que se firmaron en febrero entre el sindicato, sí, y las cámaras empresariales, no ha sido homologado todavía por la Secretaría de Trabajo. Otro caso similar ha ocurrido con la UOM, ¿cierto? Que también se fijaron pautas que estuvieron por encima. Por ejemplo, hubo acuerdos que estuvieron a fines de enero en el Sindicato del Seguro, que cerró un 54% de aumento bimestral, 32 en enero y 22 de febrero, y tampoco ha sido homologado, ¿sí? Y ahí podríamos ver también el caso de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, que ha llamado un paro que finalmente se dictó una conciliación obligatoria. El mismo caso de los ferroviarios, que habían comunicado un acuerdo del 16% para febrero, pero nunca fue firmado y Trabajo decidió pasar a un cuarto intermedio. Entonces, bueno, evidentemente lo que nosotros vemos acá es una contradicción preocupante, al menos, ¿cierto? Si bien el gobierno nacional ha dicho que este costo lo va a pagar la casta, lo que se puede ver es que en muchos casos lo están pagando, en este caso específico que estamos uh-huh. analizando hoy, el caso de los trabajadores. Digamos, son cosas que hay que corregir. Es verdad que lo que se llama la política de ingreso, es decir, control de precios, tipo de cambio y salarios, pueden formar parte de un plan de estabilización, pero tiene que formar parte de un plan integral, y una vez que todos los precios relativos se han acomodado a sus niveles de equilibrio. ¿Sí? Uh-huh. En este caso, los salarios no ha pasado eso.
Bien, me queda dos minutitos, pero no me quiero quedar con este tema, ¿no? Lo que se viene el viernes con este encuentro del presidente de la Nación con los gobernadores por este pacto de mayo, ¿no? Viendo que hay, podemos decir, y lo hablábamos ayer acá en la mesa, esta suerte de negociación, entre comillas, entre los gobernadores y el gobierno nacional en pos de que se pueda avanzar con la ley de bases. ¿Cuál es el concepto que nos puede decir al respecto de esto, de lo que se puede venir, teniendo en cuenta también esto de este proyecto o idea de alivio fiscal para las provincias?
Bueno, en primer lugar, la idea, digamos, de pacto de mayo es una buena idea, ¿cierto? Es decir, en un gobierno que ha estado inicialmente en un camino de la confrontación, proponer un pacto es algo positivo, y creo que eso es lo que ha impactado en muchas de las variables financieras que comentamos originalmente. Uh-huh. Ahora, si nosotros vamos a la sustancia del tipo de acuerdo, bueno, no parece más un pacto, sino una situación un poco que se quieren imponer ciertas ideas y no que se acuerden ciertas ideas. Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que ver cómo resulta esta reunión. Obviamente, en todo pacto, ambas partes tienen que pedir y ceder algunas de sus pretensiones, y en el caso de las provincias, obviamente, el reclamo más importante es obtener fondos que puedan sostener sus servicios básicos, como educación, salud, ¿cierto? Lo que pasó con transporte. Evidentemente, son situaciones bastante complejas. Una de las cosas que se está hablando es que se echaría para atrás el tema de la, digamos, de la eliminación del impuesto a la ganancia a la cuarta categoría para poder mejorar la coparticipación. Pero, digamos, en los 10 puntos del pacto de mayo, se habla de modificar la coparticipación. Desde el punto de vista jurídico, eso lo podrá decir un constitucionalista, se ve, yo creo, casi imposible, salvo que se llamara una nueva asamblea constituyente, ¿cierto? Porque está plasmado en la Constitución y prácticamente cerraron la coparticipación y tiraron la llave adentro. Uh-huh. O sea que es muy difícil de modificar. Pero seguramente lo que se va a establecer es un sistema que complemente a la coparticipación para poder lograr el acuerdo con las provincias.
Bueno, veremos si esto se logra, cómo resulta esta reunión, y lo tendremos a usted la semana que viene para analizarlo en profundidad, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Muy bien, entonces, muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.